El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Bienvenidos a esta serie de programas que hoy se inicia sobre la mujer en el arte y la cultura. La intención que me llega a realizar esta serie es dar a conocer la historia creativa de las mujeres, de lo que han realizado en el arte, la literatura, en la investigación, las luchas sociales, la vida conventual, en la beneficencia y la promoción cultural. Hablaremos de heroínas, escritoras, santas, pintoras, líderes feministas, luchadoras sociales, actrices, reinas, cortesanas y de mujeres sencillas, comunes y corrientes, cuyas vidas que aparentemente no son dignas de figurar en ningún libro, nos enseñan muchos aspectos del modo de ser y las costumbres de las mujeres de antes. He decidido iniciar esta serie con Leona Vicario por ser una de las grandes heroínas de nuestra independencia, pero también porque sabemos muy poco de su vida y de su persona, y además no se le ha hecho el reconocimiento que merece. Sin duda, la mejor biografía que se escribió sobre Leona es la de Genaro García, que la publicó en 1910 como parte de las celebraciones del primer centenario de la independencia. Antes de que cayera en mis manos esta biografía, leyendo un día el libro de nuestra notable escritora Rosario Castellanos sobre la condición de la mujer, titulado Mujer que sabe latín, título que adoptó porque alude al famoso refrán que dice «Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin». Rosario Castellanos, llevada por su ardor feminista y tratando de echar mano de cuanto argumento le venía a la mente para probar la opresión a que hemos estado sometidas las mujeres, afirmaba que Leona Vicario era tan ignorante que estando un día en la cocina se cortó un dedo con el cuchillo y al sangrar se quedó sorprendida que su sangre no era azul, sino roja, como la de todos. Seguramente la anécdota la tomó Rosario del escrito que a la muerte de Leona publicó Jacobo Sánchez de la Barquera, en el que, según él, Leona de niña, al ver que brotaba sangre de la herida de una de sus sirvientas, mostrando ya su espíritu demócrata, exclamó con entusiasmo: ¡Oh, toda la sangre es roja! No hay más azul que el de los espacios celestes, confirmando así su espíritu igualitario. La anécdota seguramente la inventó Sánchez de la Barquera en su entusiasmo por alabar a Leona, y Rosario la acomodó a su gusto. De todos modos, este comentario de Rosario Castellanos dejó en mí una impresión equivocada de Leona. No fue sino hasta cuando cayó en mis manos la biografía de Genaro García que caí en la cuenta que Leona no solo sabía leer y escribir correctamente, sino que además era una mujer ilustrada, culta, que gustaba de la lectura y además hablaba y escribía el francés. ¿De dónde sacaría Genaro García esta información? Don Genaro se basó en muchas fuentes, pero la más interesante y la más reveladora fue el expediente del juicio que se abrió contra Leona en 1813, cuando se hallaba presa en el Colegio de Belén por su participación en la Guerra de la Independencia. En este valioso expediente se encuentran no solo las declaraciones de Leona, sino también las declaraciones que les tomaron a sus damas de compañía, las hermanas Mariana y Francisca Fernández, y a su tío, hermano de su madre, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Leona había quedado huérfana a la edad de 18 años. Primero murió su padre, don Gaspar Vicario, de origen español y dueño de un buen capital que había reunido en el comercio. Y después, en 1807, murió su madre, doña Camila Fernández de San Salvador, que era originaria de Toluca. Doña Camila era además descendiente de los reyes Acolguas que gobernaron Texcoco. A esa joven edad de 18 años, Leona se vio heredera de una fortuna considerable y, en cierta manera, dueña y señora de sí misma, pues vivía sola, en su propia casa, con su servidumbre, en la calle de Don Juan Manuel. Para mayor protección de la joven huérfana, su tío Don Agustín Pomposo, que era además su tutor, decidió vivir en la casa vecina. A pesar de su juventud, Leona mostró siempre un especial interés por los libros que trataban de política. Estas lecturas estimularon su espíritu revolucionario. Una de las obras más importantes que no solo leyó, sino que además estaba traduciendo del francés, fueron Las aventuras de Telémaco de Fénelon, arzobispo de Cambrai. En esta obra, este famoso autor francés hacía una fuerte crítica al despotismo de los reyes y además proponía doctrinas sociales muy avanzadas, como el repartimiento de las tierras. También leía Leona sobre historia de México y tenía un escrito anónimo que se encontró en sus papeles, donde se criticaba fuertemente la conquista de México. Leía también otro libro de tema político llamado El Carlos. Leona mostró curiosidad también por los temas científicos. Leía también al benedictino Fray Jerónimo Benito Feijo, un erudito español muy reconocido en su tiempo. El gusto de Leona por la lectura no solo nos demuestra su inquietud intelectual, sino también es una prueba más de que había recibido una educación esmerada. Tomó lecciones de canto y también aprendió a pintar. La casa de Leona estaba adornada con cuadros y dibujos realizados por ella. Pintó también un retrato en miniatura de María de la Luz Obregón, hermana del que fuera su prometido, Octaviano Obregón. Joven abogado, hijo de un rico minero de León, Guanajuato, emparentado con los condes de la Valenciana. Bien a bien no se sabe la causa por la cual Octaviano y Leona terminaron su compromiso. Genaro García nos cuenta que el apuesto joven Obregón tuvo que emigrar a España, posiblemente por ser simpatizante como su padre de la causa de los criollos. Mientras que Octaviano estaba en España, Leona había sufrido la pérdida de su madre. Leona era entonces una joven agraciada que, además de su pasión por la lectura y el estudio, gustaba de rodearse de cosas bellas. Como toda joven de aquel entonces, era religiosa y entretenía sus ratos de ocio haciendo labores de aguja. Entre sus objetos personales, guardaba también la cigarrera de oro y brillantes que había pertenecido a su madre, doña Camila, lo que nos hace suponer que tanto Leona como su madre fumaban. En aquella época era costumbre que las mujeres mexicanas fumaran. Fumaban hasta las monjas. Más de uno que otro extranjero que visitó México se escandalizó de esta costumbre. A Leona además le gustaba vestir bien. Usaba gorras de raso blanco, túnicos, así se les decía entonces a los vestidos, de gasa italiana, adornados con lentejuela de plata y bandas de tafeta color de rosa, guantes de cabretilla, medias de seda y zapatos de raso bordados. Seguramente, de acuerdo a la moda de principios del siglo XIX, los túnicos o vestidos de Leona eran de cintura alta, es decir, estilo imperio. Según la descripción que se tiene de Leona, era una joven bien formada, de estatura regular, de movimientos graciosos, con un bello rostro con grandes y expresivos ojos negros, de mirada firme, nariz fina y boca pequeña, de sonrisa fácil. Leona nació en la Ciudad de México el 10 de abril de 1789. Fue la única hija del segundo matrimonio de su padre. Solo tuvo dos medias hermanas, María Luisa y María Brígida. Leona fue bautizada en la parroquia del Arcángel San Miguel y, como se acostumbraba en aquel entonces, le pusieron un nombre largo, María de la Soledad Leona Camila. Pero siempre se le conoció sencillamente como Leona y ella siempre se firmaba María Leona Vicario. La letra tanto de su firma como de las cartas que escribió en vida es menuda y parejita, con buena ortografía, una letra que por su agilidad indica la costumbre de escribir con frecuencia, hecho que contradice lo que tanto se ha dicho, que las mujeres mexicanas apenas sabían leer y escribir. Leona siempre firmó con su apellido de soltera, como era la costumbre de la época. Por sorprendente que nos parezca, las mujeres mexicanas durante el virreinato y hasta mediados del siglo XIX eran conocidas por su nombre de solteras. Muy raramente usaban el apellido del marido. Según testimonio de sus contemporáneos, desde 1808, a los 19 años de edad, Leona se unió a la causa de la independencia. Se dice que era tan impetuosa que sus amigos tenían que moderar su ardiente patriotismo. Se comentaba que Leona solía decir que le hubiera gustado ser hombre para salir a guerrear. Pero Leona, sin necesidad de ir al campo de batalla, fue muy activa en la lucha. Era uno de los conductos para comunicarse entre los insurgentes y alertarlos de cualquier peligro. Con su dinero pagaba las armas, municiones y gastos de viaje de los jóvenes que se unían a los insurgentes. Leona invirtió tanto en apoyo a los insurgentes que empezó a tener problemas económicos y se vio obligada a vender sus mulas y sus carruajes. Era tan activa y arriesgada que las autoridades empezaron a sospechar de ella y comenzaron a vigilarla muy de cerca. Entre los correos que usaba Leona había un arriero, Mariano Salazar, que en 1813, cuando llevaba unos papeles de Leona para entregar a uno de los insurgentes, fue aprehendido cerca de Tlalnepantla. Al día siguiente de la aprehensión del arriero Salazar, como era domingo, salió Leona de su casa con las dos Fernández para oír misa en la profesa. Saliendo de misa, cuando iba camino hacia la Alameda, se le acercó una mujer desconocida y le dijo en secreto que Salazar había sido aprehendido y que las autoridades realistas la iban a prender a ella. Leona, sin perder la calma, resolvió huir hacia el sur para unirse a los insurgentes. Tomó un coche de alquiler y con las Fernández y la madre de estas se dirigió al pueblo de San Juanico. Al llegar a San Juanico, buscaron hospedaje, pero como nadie las quería recibir por temor a las autoridades realistas, tuvieron que refugiarse en unos jacales. A los dos días, Leona tuvo que abandonar San Juanico y, guiada por un indio y bajo un sol ardiente, caminó con sus acompañantes hacia el pueblo de Huixquilucan. Allí también se alojaron en unos jacales. Con el cansancio y la falta de alimentos, Leona se enfermó. Mientras tanto, en la Ciudad de México, su tío creía que Leona se había ido a una venta de caridad en San Cosme. El lunes, viendo que Leona no había regresado, se empezó a preocupar. Después se enteró que Leona había huido y que posiblemente se hallaba presa. Entonces le encargó a uno de sus empleados que averiguara dónde se ocultaba Leona. Y mientras, don Agustín Pomposo, valiéndose de sus relaciones, le consiguió a Leona el indulto del virrey. Y después le mandó una carta tratando de convencerla de que regresara. Leona se negó terminantemente a aceptar el indulto y a regresar a la Ciudad de México. Tuvo que acudir otro de sus tíos para convencerla y asegurarle que aunque no aceptara el indulto, podía regresar a la Ciudad de México y que no iba a sufrir persecución. Su estado de debilidad era tal que no pudo llegar a la Ciudad de México y se quedó en San Juanico. Allí la fue a recoger personalmente su tío. Al regresar a la capital, Leona permaneció solo dos días en su casa, pues el sábado 13 de marzo de 1813, su tío la llevó en un coche al Colegio de Belén y quedó allí como reclusa forzada. Al parecer, la intención de su tío al recluirla en el Colegio de Belén lo hizo para evitar que Leona fuera llevada a la cárcel pública. La reclusión de Leona en el Colegio de Belén causó tanta sensación que hasta ocupó la atención de la prensa en España. Y las autoridades de la Real Junta de Seguridad decidieron que en el mismo Colegio de Belén tenía que llevarse a cabo el juicio. Cuando se le tomó declaración a Leona, conservó una firmeza de carácter extraordinario. A diferencia de otros insurgentes que fueron apresados, ella se negó a dar los nombres de sus compatriotas involucrados en la causa. Y fue declarada formalmente presa el 20 de marzo. Tenía entonces 23 años de edad. Mientras tanto, los insurgentes decidieron liberar a Leona. El 22 de abril se presentaron 6 hombres encapotados y al anochecer, 3 de ellos entraron al colegio por la portería poco antes de las 7 de la noche y le pusieron a las porteras las pistolas sobre el pecho y se introdujeron a la habitación de Leona. Después de 42 días de cautiverio, en 2 minutos Leona se vio liberada. Sus salvadores la ocultaron en una de los barrios de la ciudad. En todas las plazas y casas de la ciudad no se hablaba de otra cosa que de la fuga de Leona. Leona se vio obligada a permanecer mucho tiempo escondida. Cuando la vigilancia empezó a disminuir, Leona salió hacia el sur custodiada por los mismos insurgentes que la habían liberado. Todos se disfrazaron de arrieros, conduciendo su atajo de burros con guacales de frutas y legumbres y cueros de pulque. Se hicieron acompañar de varias mujeres y entre ellas iba Leona disfrazada de negra haraposa sentada sobre unos guacales. Así se dirigieron hasta Oaxaca, donde se refugió Leona en una casa que había servido de caballeriza, sin dinero y en condiciones muy difíciles. Por esas fechas, estando huida, Leona contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. Se dice que se casaron en Tlalpujahua. Andrés Quintana Roo era un joven pasante de abogado con grandes conocimientos que entró a trabajar al bufete del tío de Leona, don Agustín Pomposa. Esa fue la manera como se conocieron y trataron Leona y Andrés. Mucho se ha elucubrado sobre la conversión de Andrés a la causa de los insurgentes. Se ha dicho que Leona fue quien lo animó. Andrés, lo cierto es que ya se encontraba con los insurgentes, así que Leona, al huir de su encarcelamiento y unirse a los insurgentes, se reunió con su prometido. El matrimonio de Leona, estando huida, no hizo más que aumentar sus penalidades. Las fuerzas realistas empezaron a perseguir encarnizadamente al Supremo Congreso del Gobierno Insurgente, del cual formaba parte Andrés Quintana Roo, y los obligaron a salir de Chilpancingo. Algunos, como Andrés, huyeron con sus esposas, pasando privaciones terribles. Caminaban a pie sin dinero y sin comida. A veces dormían a cielo raso. Después del fusilamiento de Morelos, la situación de los insurgentes empeoró gravemente. El desánimo se apoderó de ellos. Un gran número de soldados abandonaron la lucha para pedir el indulto. Las penalidades que pasaron Andrés y Leona fueron terribles. Después de 3 años de andar huyendo, sucedió uno de los pasajes más comentados de la vida de Leona. El 3 de enero de 1817 dio luz a su primera hija en la cueva de un lugar llamado Achiplixta. Con la recién nacida, en quien pusieron el nombre de Genoveva, se les dificultó aún más la huida. Entonces decidieron ocultarse en una barranca de difícil acceso en la sierra de Tlatalla, en una zona montañosa en el estado de Guerrero. Allí vivieron por un tiempo aislados, con alimentos escasos, nada más con la ropa puesta, y al año de nacer su pequeña hija, las fuerzas realistas penetraron en estos apartados parajes, pues un insurgente indultado le señaló que por esos rumbos se encontraba oculto Quintana Roo y su esposa. Andrés, al enterarse que se acercaban las tropas realistas, decidió huir, pero antes redactó una brevísima solicitud de indulto para él y su esposa y escapó solo, pensando que así a Leona no la fusilarían y le darían mejor trato. Pero Leona fue apresada y conducida al pueblo de San Pedro Tejupilco. A los 2 días se enteró Quintana Roo que Leona había sido escarnecida y maltratada. Desesperado y temiendo que Leona fuera a ser fusilada, redactó una carta muy amplia para solicitar el indulto, donde no le quedó otro remedio que aceptar que se sometía al monarca español siempre y cuando le aseguraran la libertad, buen trato y seguridad de su esposa Leona. Andrés se reunió con Leona en Tejupilco y ahí esperaron la resolución del virrey, quien a fin de cuentas les concedió el indulto. Después de la independencia, Leona siguió una vida dedicada a su familia y a socorrer a cuantos la necesitaban. Ella se encargó de administrar sus bienes y, como su esposo continuó en la lucha política, cuando se vio envuelto en problemas por su oposición al presidente Anastasio Bustamante, Leona siempre lo apoyó, hasta acudió a ver al propio presidente. La entrevista con Bustamante le valió muchas críticas en los periódicos gobiernistas. El Sol la llegó a presentar con lanza y caballo, ridiculizándola como si fuera un Quijote con enaguas. Lucas Alamán, por rencillas políticas con Andrés Quintana Roo, publicó un artículo atacando a Leona, diciendo que había recibido casa y haciendas del gobierno, como si fueran prebendas inmerecidas, y la acusaba veladamente de haberse entregado a la causa de la independencia, no por patriotismo, sino por un heroísmo romanesco, insinuando que el motivo de unirse a los insurgentes fue huir con su prometido Andrés Quintana Roo. La respuesta de Leona no se hizo esperar. Le contestó una enérgica carta en marzo de 1831.
Señor don Lucas Alamán, muy señor mío de toda mi atención. En el registro oficial del 14 de este, contestando usted a los federalistas, me lleva de encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez. ¿No imagine usted que el empeño que he tenido en patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que verla libre de su antiguo yugo lleva la mira de granjearme el título y el lauro de heroína? No. Mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto al querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por un amante. Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor. Si el amor, cree usted, que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando, como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto o causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nada, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Aseguro a usted, señor Alamán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como lo es usted, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte activa en la emancipación de la patria.
Leona murió 11 años después de este incidente, a los 53 años de edad, a las 9 de la noche, el 21 de agosto de 1842. A sus funerales asistió el presidente de la República, el general Antonio López de Santana. No se llegó a poner su nombre a la ciudad de Saltillo, como lo había acordado el Congreso del Estado de Coahuila y el de Texas, alegando que este honor solo se concedía a los héroes muertos. No se le ha nombrado benemérita de la patria, ni tampoco, que yo sepa, se ha levantado un monumento en su memoria. Es tiempo ya de que se le honre como merece. Como Leona Vicario, María Inés Pintado. En los controles técnicos, Sabino Sosa. Musicalización, José Luis Otelo. En la producción, Salvador Pérez. Y en la conducción, se despide de ustedes su amiga Leonor Cortina. Tenemos una cita la próxima semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.